Enrique Yo, Camino a la Santidad, programa sobre la vida de un hombre de Dios en proceso de canonización. Con la conducción de Gladys Damsky.
¿Cómo están, queridos amigos? El programa Enrique Yo, Camino a la Santidad, es un programa con el que queremos llegar y dejarles mensajes. Mensajes de esperanza, mensajes de paz, mensajes de cómo hicieron aquellos empresarios grandes e importantes, cómo llegaron, qué actividades realizaron, qué hizo Enrique para dejar como lema para cada uno de estas para cada uno de estos empresarios. ¿Qué nos dejó Enrique para llevar adelante, justamente para ser constructores de paz? Hizo tanto trabajo, nos dejó tanta enseñanza, que un programa no alcanza para explicar todo lo que es Enrique en cada una de las personas que lo conoció, las personas que le rezan, sus familiares, sus amigos, instituciones que fueron creadas por él. Hoy vamos a estar escuchando a Silvia Bula, que es la presidenta de ACDE. Y ACDE es una de las instituciones que fue creada por Enrique Yo, por nuestro venerable Enrique Yo. ACDE es la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas, donde todos ustedes se pueden acercar, pueden entrar a la página www.acde.org y ahí sí pueden encontrar toda la información que necesiten. También pueden entrar a www.enriqueyo.com para saber todo sobre la vida de Enrique. También nos pueden mandar mensajes al 1130 98000, que es un WhatsApp. Manden nombre, apellido y zona. Y nos pueden pedir los libros, nos pueden pedir las oraciones, nos pueden pedir el tango de Enrique. O nos pueden dejar mensajes, mensajes esperanzadores, mensajes que podamos dejarles a la sociedad. Enrique decía: obremos siempre sin buscar ser enaltecidos y sin temer ser criticados por los demás. Les dejo esa frase que escribió Enrique Yo y que estaría muy bueno que la llevemos adelante, ¿no? Que la pongamos en acción.
No es de un prócer, aunque no es menos estoica, es de un hombre destacado por sus virtudes heroicas. Su madre se fue muy pronto, legándole una fortuna de amores y fe bien hondos, mamados desde la cuna. Obrando no tuvo rival, la ambición no lo enredaba, enfrentando siempre al mal, atenciones prodigaba. Sangre de obrero en tus venas, para la gloria estás listo. Todos somos tus hermanos, hermanos tuyos en Cristo. Por el ojo de la aguja no pasan los dromedarios, palabra de un Dios que anuncia. cielo no es para otarios. Si el rico niega su mano a los pobres de su tierra, que le queda ya de humano voraz convertido en fiera. Aquel valiente que en la marina y la empresa ejerció magistralmente doctrina social de iglesia. Renunció al cargo más alto, conminando a don dinero, con pasión noble de santo, que se someta al madero. Del ruin desempleo odioso salvó a la cristalería. Gran logro fiel y piadoso de quien más la protegía. Planteó estrategia genial y los gringoamericanos, admirados por demás, le estrecharon ambas manos. Sangre de obrero en tus venas, para la gloria estás listo. Todos somos tus hermanos, hermanos tuyos en Cristo. Destino no entiende nuestros quebrantos, parece amparar cretinos y mete justa a los santos. 260 obreros acudieron a dar sangre para el bien del león. Padre, no alcanza todo el esfuerzo cuando la suerte está echada. Hállese en paz y sereno, asido a su dulce amada. Varones leales, el Papa te distinguió, esperan ya los altares, venerable Enrique Sol.
Exquisita, ¿no? Es una obra maravillosa, escrita por Juan Manuel Viatti, un tango que le regaló a Enrique Yo. Vamos por ser constructores de paz. Silvia Bula nos va a dejar un mensaje. Presidente de ACDE.
Viendo a la Madre Teresa. Ella decía, las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra. ¿Qué ejemplo pensás que vos podés dar o nos sugerís a los jóvenes que podemos dar para ser constructores de paz?
Bueno, yo creo que primero que todo es este bucear al interior de cada uno de nosotros y entender para qué estamos, ¿no? Para qué llegamos, para qué venimos. Y no quiero tirar la pelota afuera, ¿no? Decir, pensemos, generemos. Yo pienso muchas veces para qué estoy hoy donde estoy, ¿no? Y para qué Dios me creó y me hizo pasar por la historia de vida que me hizo pasar. Lo pienso muchas veces. A veces encuentro respuestas y a veces no. Hay más preguntas, ¿no? Como toda la vida, a veces disparan más preguntas. En mi trabajo, ¿no? Yo trabajo en recursos humanos, soy compañera de Feli, acá él trabaja conmigo, así que lo que digo tengo como alguien que puede decirme después, no, estás verseando. Pero bueno, yo tengo un propósito en mi trabajo que tiene que ver con acompañar a las personas en las transformaciones que tienen las compañías. Y eso es un propósito que lo escuché como una voz interior hace unos años. Y cada vez que quiero pensar para qué estoy, vuelvo a ese propósito. Y sé que tal vez puedo acompañar positivamente a las personas, porque los cambios son propios de la vida en la que llevamos y en la que vivimos, y uno puede elegir qué actitud toma con el cambio. No siempre puede elegir el cambio que le va a tocar, ¿no? No podemos elegir muchas cosas, pero sí podemos decidir qué voy a hacer con esto, cómo lo voy a vivir, qué valores voy a traer para vivir esto que me toca. Entonces creo que me lleva toda la reflexión de hoy también a volver a ese propósito que tengo y a enamorarme también de mi profesión, que todos nosotros acá, algo que nos une es el amor a nuestro trabajo, a nuestras empresas, a las personas con las que trabajamos, a los productos también que hacemos en nuestras empresas que tienen un propósito. Entonces me llevo a esa reflexión, a volver a ese propósito.
Y vos, Silvia, concretamente también te lo pregunto, ¿dónde encontrás paz? Con todas las cosas que nos contás que haces, con la agenda ajustada que debes tener ya para unos meses en adelante, ¿dónde encontrás paz y cuál es tu ancla?
Bueno, justo esa pregunta me la hicieron unos días antes del encuentro y bueno, me llevó a reflexionar dónde yo encuentro paz. Justo hablábamos de eso en la mesa, una linda conversación. Principalmente mi paz viene de Dios. Lo busco ahí, es como mi fuente. Empiezo a la mañana muy temprano. Esto hice como alguna reingeniería de mi agenda para que mejore lo que yo quería de mi día. Que iba a dejar entrar en el día a primera hora para poder programar toda mi vida después. Entonces hubo un día que decidí que lo primero que iba a entrar iba a ser el Evangelio. Hay un montón de formas de conectarse con el Evangelio todos los días, las redes son increíbles. Y entonces siempre escucho tempranito a algún sacerdote que lee el Evangelio del día, que reflexiona sobre el Evangelio, y siempre trato de, a veces escucho varias veces porque uno está también despertándose, pero está pensando todo lo que tiene que hacer, entonces a veces no entra muy fácilmente, pero trato de quedarme con alguna idea y después conectar con lo que sigue y recién ahí empezar a leer el diario, las noticias, escuchar y entender también, repasar el trabajo, cosas, cuál es mi agenda del día. Pero ese es como mi comienzo de día.
Silvia, ¿en qué te ayuda ACDE o qué rol tiene ACDE para vos hoy? ¿ACDE es un lugar que te ayuda a encontrar paz? O, bueno, tu experiencia en ACDE.
Bueno, varias cosas. ACDE para mí me ha acompañado desde hace ya 12 años que soy socia, así que es un lugar que de menor a mayor me fui involucrando y donde encuentro personas con las que puedo compartir valores, compartir preocupaciones, compartir alegrías y siempre encontrar paz, Desde el staff de ACDE, que son personas muy luminosas, que es una bendición tenerlos, liderados por Ana también, que sabe mucho y además es una persona muy luminosa. Desde la sonrisa de Agustina, Cata, todo el staff de ACDE es un lugar de paz. Entonces yo los invito a ir a ACDE, no solo a vincularse con ACDE de una manera virtual, sino también real. Y otra cosa que me genera paz, pero también me genera una paz así activa, no es una paz pasiva, es una paz activa, no sé si existe esa palabra, pero es lo que podemos hacer cuando nos abrimos y cuando encaramos, dejamos que Dios nos ilumine y seguir esa iluminación. Por ejemplo, algunos de ustedes no saben, pero son socios nuevos de ACDE por distintas campañas que hemos hecho. Hay una muy reciente que le llamamos ACDE Familia. Y en esa campaña nos hemos dado cuenta que ACDE tiene una casa grande también. Así como nosotros en nuestra casa tenemos siempre lugar para nuestros amigos, ACDE tiene lugar para la familia. Entonces dijimos a los socios, inviten a sus hijos, a sus primos, a sus sobrinos, a sus nietos, porque tenemos gente de ACDE desde muy jóvenes, pero también hasta muy grandes, y amamos la institución y creemos que a través de ACDE no solo nos podemos santificar, sino colaborar para que este mundo sea más justo, porque, para que haya más frutos en nuestro país de lo bueno que podemos hacer. Y así creamos este Familia ACDE, que ahora es una familia extendida, es una familia muy grande, porque todos los que quieren asociarse a ACDE, 18 a 26 años, ¿eh? Sí, a 26. El día que cumplen 26 acabó la promo, pero estamos con una idea de que se acerquen. Todo el que quiera acercarse a ACDE, no tiene costo, pueden hacer uso de la institución, porque creemos que ACDE tiene que tener una misión de estar en salida. No es un ACDE para nosotros, sino es un ACDE para el bien de muchas personas. ACDE tiene que ser un medio de evangelización, pero también un medio de divulgación de valores, y que cada día más podamos ser la casa común de todas las personas que tienen una misión de trabajo, de trabajar en empresas, los cristianos, muy ampliamente, son todos invitados y los esperamos en ACDE. Así que empezamos por esta iniciativa de la familia ACDE, y así muchos de ustedes han venido y se han acercado a ACDE, y queremos seguir porque creemos que a través de ACDE podemos también generar una corriente muy positiva para nuestro país y que dé frutos muy pronto. Así
que eso. Muchas gracias.
Una última, no sé si es la última, pero tengo una pregunta más, Silvia. Porque te preguntamos mucho acerca de tu situación personal, pero ¿vos qué pensás que puede hacer la empresa o los distintos entornos laborales para que los trabajadores precisamente podamos hacer este camino que nos propuso Enrique de frenar, de parar, de reflexionar, y para que podamos llevar a cabo todo lo que estuvimos charlando hoy?
Yo creo que las empresas tienen un rol fundamental en esa construcción. Si empezamos con el panel más temprano, cuando hablaban personas que son empresarios, que tienen la misión de mantener sus empresas vivas para generar más trabajo y más oportunidades, los líderes de empresa pueden colaborar con estructuras mucho más justas, inclusivas, que atiendan a la mejora todos los días, como Enrique contaba, el desarrollo de las personas a través del trabajo. Ese desarrollo se logra viendo a todo el esquema de trabajo de la empresa centrada en las personas. O sea, cómo la persona que está haciendo un trabajo puede empezar a pensar cómo se desarrolla para poder hacer otros trabajos en el futuro, si es su deseo y sus ganas de progresar. O sea, esa es la parte de desarrollo que puede tener una compañía. La parte de inclusión es otra, la parte de cómo las personas encuentran nuevas vocaciones dentro de las empresas, dónde traen valor, cómo crean productos mejores para la sociedad, cómo se relacionan con las comunidades. Muchísimas, muchísimas cosas que las empresas no son cosas, son estructuras sociales de personas que pueden llevar el bien, pueden llevar cosas de muchísimo valor, o también pueden solo pensar en el beneficio. Nosotros creemos que una empresa se beneficia más cuando crece todo el entorno social, los empleados y los productos que las empresas generan tienen más valor para la sociedad. O sea, es un poco ser parte de un círculo muy virtuoso donde finalmente estar en Argentina vale la pena y hay mucha esperanza.
Qué importante el mensaje que nos deja Silvia Bulla, presidenta de ACDE, de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas, ¿no? Seamos constructores de paz. Pensemos no solamente en el país, empecemos a pensar también en nosotros, ¿no? ¿Cómo podemos ser nosotros constructores de paz para mejorar nuestro entorno y así sí mejorar a nuestro país? Nuestras líneas de comunicación son a través del WhatsApp 1130-98000 y si no, a través del mail enriqueyocaminoalasantidad@gmail.com. ¿Cómo pueden averiguar mucho más sobre la vida de Enrique Yo? A través de la página oficial www.enriqueyo.com, y si no, en las redes sociales, a través de Facebook, Instagram, también en YouTube, colocando Enrique Yo Oficial. Ahora nos vamos a un corte y enseguida regresamos. Acá en Radio Amadeus 91.1, en el programa Enrique Yo Camino a la Santidad. Con buenas intenciones. Se debe responder a las necesidades de los demás. Ser como los demás necesitan que seamos amables, unión con Dios, con el prójimo, entre nosotros. El Señor no necesita de nuestros triunfos, sino de nuestro amor. Estar atento a las necesidades de la gente con quien vaya a estar en contacto hoy. Saber comprender. Tener consideración, comunicación, diálogo, compasión, comunión con los demás hombres, comunión con Cristo. No es casualidad que todos empiecen con el prefijo com. Quiero dar limosna hasta el punto de tener alguna privación. Enrique estaba atento a los aspectos materiales y además brindaba su tiempo, su comprensión y su cariño. Viviendo con alegría, testimonios y breve biografía de Enrique Yo, escrita por su hija Sara Jo de Crito, un libro de Editorial Claretiana. También nos pueden pedir los libros de Sara Jo a través de el WhatsApp 1130 98000. Una hija dedicada justamente a difundir la vida de su papá, hoy convertido en venerable siervo de Dios, Enrique Jo. Queremos agradecer a todos los que nos están escribiendo, a los que nos dejan su nombre nada más, pero bueno, por eso les pedimos que nos dejen nombre y apellido y de qué zona son, así los podemos nombrar como corresponde. Pero amerita que los nombremos, porque para nosotros es tan bueno saber y tan lindo y tan, tan esperanzador saber que hay muchos más oyentes que van escuchando los mensajes y que van conociendo al venerable Enrique Jo. A Silvia, a Susana Centol, a Luis, a Alejandra, a Nahuel, a Karen, a Carla Mota, a Charlie Bonfiglio, a Laura Dupraz, a Liliana, gracias por los mensajes tan bonitos que nos van dejando. Gracias porque nos están acompañando y nos van dejando esos mensajes de apoyo, y les vamos brindando también los libros de Enrique, los libros de Sara, las estampas. Y también tengo que contarles a todos aquellos que todavía no se animaron a escribir que comenzamos con un nuevo concurso. Sí, estamos en el mes de diciembre y comenzamos con el nuevo concurso de Enrique Jo. Presten atención porque al final del programa les voy a contar cuál es la consigna. Así que presten atención a esta segunda parte, que posiblemente ya puedan empezar a participar.
Hay una frase de la segunda carta que San Pablo escribió a los cristianos de Corinto que siempre me ha llamado la atención. Cada año vuelvo sobre ella cuando se inicia el tiempo de Cuaresma, y siento que su reclamo, completamente vigente, me es lanzado a mí una vez más. Le suplicamos, en el nombre de Cristo, déjense reconciliar con Dios. Quisiera en esta reflexión hacer extensiva a ustedes esa invitación. Me resulta significativo que alguien tenga que dirigirse a nosotros para pedirnos encarecidamente que le permitamos a Dios regalarnos su perdón. Ante el Señor, que desea profundamente renovar su alianza de amistad con nosotros para que seamos plenos y felices, contrasta nuestra poca conciencia de nuestra necesidad y hasta la indiferencia ante ella. En el fondo me asombra nuestra incapacidad para darnos cuenta de algo evidente. El mal y el pecado nos hieren, nos arruinan y nos matan. Destruyen nuestra vida y existe la posibilidad de una vida nueva. Dicen por ahí que el logro del demonio en los tiempos presentes es haber conseguido que se dejara de creer en él, que se desmereciera su obra como algo irreal y se banalizara su capacidad de destrucción. Aunque el poder del Señor es siempre mayor al del mal, para quienes este último es tan solo una fantasía infantil y falsa, se pierde la capacidad de acudir por ayuda al Todopoderoso. Y en esa circunstancia quedamos librados a nuestra sola suerte, que más bien deviene en desgracia. Para quienes desarrollamos gran parte de nuestra actividad en el ámbito de las empresas y las organizaciones, es imprescindible tener claridad acerca de la existencia del mal en el espacio concreto en que nos desplegamos, en los demás y en nosotros mismos. Con todos sus matices y complejidad, el discernimiento del origen y la finalidad de todas nuestras decisiones, de la elección de los medios para alcanzarla, y del modo en que ejecutamos todas las acciones que conllevan, son algo muy serio que ha de ocuparnos cotidianamente. En Cuaresma, dejarse reconciliar implica permitir a Dios que nos una de nuevo a aquellos aspectos de su voluntad de los que nos hemos apartado. Y esto solo es posible en la medida en que lo reconocemos. La tarea implicará dos partes. En primer lugar, revisar y asumir cuáles son en mí y en mi entorno los aspectos que se han alejado de los caminos del Señor. En segundo lugar, se abrirá entonces la tarea de la conversión, de la transformación, de la renovación. Será una labor ardua, casi imposible, que sólo podrá ser asumida con la ayuda de Dios. A nadie le gusta reconocer sus debilidades, sus falencias. En un mundo centrado en la competencia y la búsqueda permanente del éxito como único criterio, se nos impone disimular los errores. A la larga, esa negación de la realidad nos lleva indefectiblemente a vivir en la apariencia, la falsedad y el ocultamiento. Solo quien asume un error puede corregirlo. Cuando esas malas elecciones se refieren a aspectos morales, su aceptación demanda aún una mayor humildad. Nos es mucho más fácil exponernos asumiendo un error técnico que una actitud equivocada hacia otra persona a la que debemos pedir perdón. Liderar y acompañar a otros, compartir las tareas y esfuerzos cotidianos en lo laboral, nos exponen a tentaciones de soberbia, vanidad, desprecio, hipocresía, falsedad y tantas otras cosas que sería difícil enumerar acabadamente. Y si los entornos naturalizan esos males, la presión es muy fuerte y nos condiciona tanto que terminamos por creer que no es posible hacer otra cosa. Es aquí justamente donde quiero invitarlos a revisarse y a buscar convertirse, sin estar yo mismo exceptuado de la tarea. Si aceptamos la invitación de San Pablo, lo haremos en la confianza de la infinita misericordia divina y en el deseo del perdón fraterno, con la esperanza de que esa renovación nos permitirá vivir de un modo más acorde a los criterios del reino y a sabiendas de contar con la promesa de alcanzar metas mucho más altas en la medida en que caminemos por donde Dios nos indica.
Las reflexiones del Padre Díaz. Importante, ¿no? Reconocer, dejarse reconciliar con Dios. Una reflexión que quisiera que la tengamos todo este mes, un mes tan especial como el mes de diciembre, un mes de Navidad, un mes de Año Nuevo, un mes donde se termina el año, ¿no? Y comienza uno nuevo. Así que les dejo esta reflexión que me parece que es ideal para llevarla y conversarla con la familia.
Una vez un compañero de la facultad me contó, che, ¿sabés que hay un empresario de Rigoló que tenía tales características, que era buena persona? Me contó algunas experiencias de él, de vida, y que creía en Dios y que era cristiano. Ya solamente con saber que había una persona que estaba en lo que yo quería hacer, que era yo, la vocación directiva, creo que la siento desde chico, digamos, ¿no? Que ya estaba, digamos, alineado con lo que yo también aspiraba, para mí era muy inspirador, sin haberlo conocido en persona y sin haber leído nada ahí concretamente. Entonces, ya que existiera y que uno se lo hubiera jugado, para mí me inspiraba también a mí jugármela, ¿no? Eso para mí fue Enrique Yo.
Bueno, Enrique Yo fue un empresario. Él lamentablemente murió muy joven, murió a los 41 años, en 1962. Pero a pesar de su corta vida, tuvo una larguísima y frondosa trayectoria como empresario. Él empezó su vida, su carrera profesional empezó en la Marina, pero muy joven pasó al ámbito de la empresa. Fue presidente de Rigoló, una compañía emblemática de su época, que es una fábrica de vidrio. Y bueno, además de su actividad empresaria, fue quien fundó ACDE, la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas, fundó también Acción Católica Argentina y fue uno de los fundadores de la Universidad Católica Argentina. Él fue un luchador por todos los derechos de los trabajadores. A pesar de ser el presidente de una empresa, él siempre se preocupó muchísimo por el bienestar de todos los trabajadores de su empresa. Fue también un impulsor muy importante de todo lo que fueron las asignaciones familiares en su momento, de la ley de asignaciones familiares. Y bueno, siempre luchó por los derechos de los trabajadores. Decía que él tenía que luchar por que la empresa tuviera en cuenta la vida y la trayectoria de los que componían la empresa, ¿no? Yo creo que es un debate mundial, ¿no? ¿Cuál es la figura del empresario? ¿Qué rol tiene un empresario hoy en día en la sociedad? Yo creo que la figura de Enrique nos muestra un centro en donde él es un férreo defensor de la actividad privada, del esfuerzo de la gente, del espíritu de iniciativa de la gente. Incluso publicó muchísimas cosas en cuanto a cómo el gobierno tiene que apoyar a la actividad privada para que ésta sea el motor de una sociedad. Pero aún así también el empresario tiene que preocuparse por la trayectoria, por el nivel de vida y por el trabajo digno de las personas que componen una empresa, ¿no? Oponiéndose un poco al capitalismo salvaje que argumenta que todo tiene que ser en base al interés de beneficiar a los accionistas. Y creo que, bueno, él dio muestras muy acabadas de cómo se puso en contra en determinados momentos de los accionistas de la compañía para que no despidieran gente, para que pudieran brindarle un trabajo digno a la gente en momentos de crisis de la compañía, ¿no? Que hacía falta esperar a que los mercados mejoraran y que la compañía tenía que aguantar a esos trabajadores que por ahí en algún momento sobraban. Y bueno, creo que hoy es un debate muy actual, ¿no? Es un debate muy actual porque estamos en este país y a nivel mundial también, redefiniendo cómo las fuerzas laborales interactúan con la tecnología, con el progreso. Y bueno, todo ese debate, yo creo que es muy importante contar con el testimonio de Enrique Yo, y por eso creo que sería muy importante que llegara a ser santo.
Agradecemos a Canar Orbe que hizo esta nota. Seguimos escuchando más sobre la vida de Enrique Yo. En todas estas notas que ustedes van escuchando, tomen nota, van, por favor, porque el concurso tiene que ver con todo lo que están escuchando. También les recuerdo que todo lo que estoy pasando lo pueden encontrar la información en el canal de YouTube.
La vida de Enrique Yo, marino, fundador de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa, director delegado de Rigoló, padre de familia, apóstol laico, es el testimonio de quien quiso hacer algo por los demás para acercarse a Dios y lo logró.
Encontró que realmente su vocación era la de empresario, con la idea de una empresa que estuviera verdaderamente al servicio de la comunidad, al servicio de los demás y sobre todo al servicio de los trabajadores. Había en él una preocupación fundamental por la gente del trabajo. Y comenzó por capacitarse para ser un buen empresario, actuando justamente a todos los niveles de la empresa, no solamente el nivel administrativo y ejecutivo, sino descendiendo a los lugares de trabajo, hablando con los trabajadores, haciéndose cargo de la situación real de los que trabajan en las empresas.
Entre, digamos, los dirigentes y los obreros había un muro que les impedía establecer comunicación. Y Enrique no lo tenía y ellos se sentían cómodos como para hablar con él.
tenía con los sindicalistas una relación muy buena. Tal es así que los invitaba a la casa. Y este sindicalista se resistía, porque no podía entender cómo ellos iban a ir a la casa del patrón. Él al otro día me contó: ¿sabe una cosa? Dice, pero es algo imposible lo que pasó. ¿Qué pasó? Fuimos los sindicalistas a la casa del señor Yo y llamó a los chicos, les explicaba: estos señores tienen que estar en la fábrica porque a veces nosotros cometemos injusticias, no entendemos bien, y ellos nos hacen reflexionar y llegamos a un acuerdo. A mí algo que me impactó fue un día que dijo que si el hermano no venía a él, él tenía que ir al hermano. A lo mejor un empleado, un operario, no se animaba a llegar al patrón a contarle un problema. Entonces, si él se enteraba, él iba a donde fuera, al taller, al horno, a preguntarle, quería saber por qué, y se podía. Los asuntos siempre se solucionaban.
Rigoló en esa época tenía 3.600 obreros, más o menos. Y cuando él iba a la fábrica grande en Berazategui, entraba y muchos lo saludaban al paso, iba. Y generalmente lo saludaba por el nombre y le preguntaba por Juancito, su hijo, que si se había curado, por ejemplo, si cómo andaba, si estaba en el problema de cada uno.
Enrique está seguro que amando a sus obreros los va a conocer mejor. Por eso se acerca, los escucha y una vez más el muro desaparece.
Le extendía la mano con afabilidad, con cariño. Y, ay no, señor, que tengo las manos engrasadas. Pero no, mi amigo, y lo abrazaba y le tomaba del brazo.
Y si se entera que algún empleado está haciendo su casa, encuentra la manera más amorosa de ayudar sin que se note.
Llegó a fin de año, Cristalidad Rigoló entonces daba gratificaciones al personal que se iban incrementando año a año. Y entonces me había aumentado una suma que, en proporción y referencia a lo que yo había recibido el año anterior, era bastante importante. Y agregó con una sonrisa: para una ventanita más.
Enrique parte a estudiar administración en la Universidad de Harvard. Sabe que su apostolado se va a enriquecer si está unido al estudio y a una mejor preparación. Y ya estaba pensando en participar de la creación de la futura Universidad Católica Argentina.
Una de las crisis cíclicas en que el país estuvo siempre inmerso, yo le propongo, que había un horno parado en Rigoló, lo encendemos, hacemos vidrio verde, que es el vidrio de batalla, el vidrio más común, y castigamos, le sacamos del trabajo a la competencia. ¿No ve? Me dice, ¿no ve? Usted piensa en el negocio y no piensa en la gente. Y vamos a dejar gente sin trabajo en otro lado. Eso hoy no lo escucha. Hoy es salvaje, hoy es cómo hago para destruirte, cómo hago para fundirte si fuera posible. Eso lo pintaba de cuerpo entero, como era Enrique en sus pensamientos humanos.
Enrique sabe que está muy enfermo y lo asume heroicamente, sin quejarse. Pero más que su enfermedad, le duele sentir que todavía le queda mucho por hacer.
Mucho material les pasé en este programa. Y lo que les vamos a preguntar para el concurso es: ¿quién habla sobre Enrique Joe? Aunque nos digan uno solo, ya entran en el concurso. Son tres preguntas. ¿Quién habla sobre Enrique Yo? ¿Qué hizo Enrique Yo? Ahí nos tienen que nombrar algunas, no sé, tres de sus actividades. ¿Y qué cualidades tenía Enrique que todo el mundo lo venera? Nos vamos. Terminó el programa. Nos vemos la próxima semana acá en Enrique Yo Camino a la Santidad en Radio Amadeus 91.1.
Enrique Yo, Camino a la Santidad, programa sobre la vida de un hombre de Dios en proceso de canonización. Con la conducción de Gladys Damski.